dominical número 346 en el tercer domingo de Pascua. Me amas. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 10 de abril de 2016. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario el sábado 9 a las 7 de la noche. Celebrante este servidor, el padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 41. Del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Durante la persecución, hicieron compadecer a los apóstoles ante el Sanedrín. Y el sumo sacerdote les preguntó: ¿no les habíamos prohibido expresamente enseñar en nombre de Jesús? Miren cómo tienen a Jerusalén llena de su enseñanza, y ahora quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús después que ustedes lo mataron, colgándolo de un madero, y lo exaltó, colocándolo a su derecha, para que Él sea nuestro jefe y salvador. Así es como ofrece a Israel el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Testigo de estas cosas somos nosotros y el Espíritu Santo que comunicó Dios a los que le obedecen. Hicieron pues azotar a los apóstoles y les prohibieron hablar en nombre de Jesús. Luego los dejaron libres y así salieron del Sanedrín, alegres de que Dios le hubiera concedido el honor de sufrir injurias por causa de Jesús. Palabra de Dios. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Señor Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañan para el Señor fieles suyos, den gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Cambiaste mi luto en danza y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre.
Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, durante la visión oí la voz de infinidad de ángeles, miles de millones, que rodeaban el trono, a los cuatro seres vivientes y a los 24 ancianos. Decían con voz poderosa: digno es el Cordero inmolado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Y luego oí a todas las criaturas del cielo, de la tierra, de debajo de la tierra y del mar, que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, alabanza, honor, gloria y poder, por los siglos de los siglos. Y a los cuatro seres vivientes respondieron, amén. Y los ancianos cayeron de rodillas en actitud de adoración. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, Cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor.
Compartir un poco los contenidos de este trozo del Evangelio de San Juan que hemos escuchado. Simplemente tenemos que recordar que el Evangelio de San Juan es muy particular en la manera de presentarnos los acontecimientos y las enseñanzas de la vida de Jesús, que es el último de los evangelios que se escribe, y por eso mismo tiene esta forma, este simbolismo, esta complejidad que no es la misma que la de los demás evangelios. Hoy mismo escuchábamos que Jesús hablaba de la tercera aparición de Jesús a los apóstoles después de la resurrección. Juan va a limitar las apariciones a estas tres. Dos las escuchamos el domingo pasado, y que fue el domingo de Pascua, el momento en que se aparece a los apóstoles, no está Tomás. El domingo, lo que nosotros llamaríamos el domingo de la octava de Pascua, a los 8 días, se presenta Jesús. Esta vez sí está Tomás, y ya sabemos que ese fue el evangelio de la semana pasada, sabemos su contenido, ¿verdad? Lo que se le dijo a Tomás. Él tendría que decir que es el piropo que Jesús nos echa a toda la cristiandad, ¿verdad? Dichosos los que crean sin ver, así que son todos aquellos que van a creer por el testimonio de los apóstoles. De hecho, cuando se lee el evangelio de San Juan y termina la narración de esa segunda aparición, da la impresión que el evangelista termina el evangelio. Hay una frase en la que habla, muchos otros signos hizo Jesús, si todos se escribieran. Es casi una conclusión. Sin embargo, luego aparece este texto que acabamos de escuchar, que da la impresión que se añadió al evangelio más tarde. Es interesante leer el evangelio y darnos cuenta incluso que hay un elemento de juicio para poder determinar cuándo se escribió ese texto. Sabemos por lo menos que ese texto se escribió después de la muerte del apóstol Pedro. Porque de hecho el evangelista va a decir, esto lo dijo Jesús anunciando la forma en que Pedro iba a dar gloria a Dios, la forma en que iba a morir dando gloria a Dios. Quiere decir que ya sabían en la iglesia, ya la iglesia y la comunidad cristiana sabía que Pedro de hecho había dado la vida por el maestro, había muerto mártir y murió crucificado. Todos conocemos, y si no conocemos pues conozca la historia, ¿verdad? Pedro muere crucificado y en el momento en que lo van a crucificar, él pide que lo crucifiquen al revés. Las palabras de Pedro, no soy digno de morir como mi maestro. Y entonces pide que lo crucifiquen boca abajo. Y ahí está el evangelista diciéndonos que ya Jesús le había dicho, cuando eras joven tú ibas a donde querías, pero cuando seas viejo otro te ceñirá, otro te llevará a donde no quieres ir. Tú sígueme. Y eso es lo que hizo Pedro, seguir a Jesús hasta la cruz. Esta narración está llena de simbolismos en todo el texto, en todo el texto. Desde el hecho de que está Pedro con los demás apóstoles, Pedro tomando una iniciativa de ir a pescar, los demás que van detrás. La pesca, el mismo hecho de no pescar nada durante toda la noche, la presencia de Jesús, la presencia de Cristo resucitado que ellos no pueden reconocer del todo. Todo esto pues es un modo de hablar muy peculiar del apóstol Juan, del Evangelio de San Juan. Es Cristo resucitado, es esa realidad gloriosa de Cristo a la que nos tenemos que aproximar ya desde la fe y desde el amor. cosa que se va a ver en Pedro y en Juan. Juan que logra reconocer a Jesús después de la pesca milagrosa y Pedro que se lanza. Es interesante también que nos describa ciertas cosas, ciertos elementos que eran propios de aquellos hombres que iban y pescaban. Nos hablan de Pedro desnudo y que se tiene que amarrar la túnica. Pero así también habla de una actitud delante de Dios. O sea, ¿cómo podemos reconocer a Dios? O sea, no, nosotros nos podemos disfrazar, pero Dios ve el corazón, ve la profundidad, ve lo que somos. Y aún así Pedro va a llegar, va a arrastrar una pez llena de peces. Recuerden que a Pedro se le dijo, te haré pescador de hombres. Así que teniendo eso en cuenta, también en este momento en que Pedro va a arrastrar una red hasta la orilla de lo que ha pescado, habla acerca de la misión recibida del Señor. Incluso la cantidad de peces que se nos menciona, y que es Pedro el que arrastra la red y que a pesar de ser tantos la red no se rompe. Todo eso es un simbolismo que tiene que ver con la iglesia. La iglesia y Pedro como aquel que es el que va, pesca y atrae al Señor, tiene que presentar al Señor el trabajo realizado, lo que ha sido pescado. Y ese es como la primera parte de este evangelio, todo ese símbolo en torno a la iglesia, a la figura de Pedro y a lo que significa y su unión con el Señor. Pero Juan no quiso que se quedara ahí, así que nos cuenta este diálogo que es muy íntimo y muy duro, muy especial de Pedro y Jesús. En el marco del año de la misericordia también lo tenemos que escuchar. Pedro conoce, recuerda muy bien lo que le sucedió en días pasados. Él, pues, en las apariciones de Jesús tal vez no tuvo ningún momento como que de hablar claramente con Jesús con respecto a lo que pasó. ¿Qué pensaría el maestro con respecto a lo que ocurrió allá después del Jueves Santo, el Viernes Santo, la traición, la negación? Los evangelios no cuestan específicamente cómo no solamente se da el hecho de que Pedro niegue a Jesús, sino el hecho de que luego de la negación, uno de los evangelios nos cuenta que Jesús miró a Pedro. Y Pedro ve a Jesús que le mira en ese mismo momento de la traición. Y es consciente Pedro de lo que acaba de hacer, de cómo se cumplió la predicción de Jesús. Nos dice el evangelio incluso que Pedro lloró amargamente. Ya desde ese momento, ese llanto amargo de Pedro habla acerca de su arrepentimiento. Es eso que se hace, que en el momento en que se realiza, uno se da cuenta de la metida de pata y le duele profundamente. El asunto es que Jesús vaya de camino a la cruz y Pedro no tiene la oportunidad de reparar el daño hecho. Así que ya, dice el refrán, a lo hecho pecho. Pero el problema es que no tiene la oportunidad ni siquiera de eso, porque llora amargamente, pero no puede pedirle perdón al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor va de camino a la cruz y lo próximo es que Jesús va a morir en la cruz. Pedro está cargando ahora en su vida una cruz muy particular, ese dolor de corazón ante lo que hizo y ante no tener la posibilidad de acercarse a hablar con Jesús. Es curioso porque nosotros podemos ver en el Evangelio como que un momento en que Jesús se quiere dirigir a él, podría parecer incluso que Jesús está de alguna manera como que recriminándole a Pedro, ¿verdad? Sabemos, es clara la matemática. Jesús le pregunta tres veces y tres veces Pedro negó. Así que la matemática en ese sentido es clara. Y entonces casi uno podría pensar, claro está, porque dice el refrán, no es verdad, pero dice el refrán que el ladrón juzga por su condición. Y entonces hay circunstancias donde nosotros nos gusta aprovechar y vemos a alguien que llega arrepentido y tú empiezas a, decimos también, meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Empezamos, sí, taquiti, ¿para qué? No, yo vengo a pedirte perdón. Sí, porque lo hiciste bien mal, ¿sabes? Pero tú no sabes lo mal que yo me sentí cuando tú hiciste. Y ahí buscamos para que todavía la persona que está pidiendo perdón se sienta todavía peor. Y empezamos ahí a hurgar la llaga, ¿verdad? Ahí. Y entonces, pensando en eso, uno dice, oye, Jesús, ¿cómo que ahora se aprovechó? Y llama a Pedro, ¿verdad? Y me amas más que esto. Y le empieza a hacer esta serie de preguntas. Y Pedro contestando. Y a la tercera, incluso nos dice el Evangelio que se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez. Ok, pues vamos a tratar de imaginarnos nosotros cosas en las que con las que nos podríamos identificar. Si una esposa le pregunta al esposo, ¿tú me quieres? Entonces él va a contestar. Y si después de contestar, incluso de contestarle afirmativamente, le pregunta por segunda vez, ¿de verdad que me quieres? Pues él le va a contestar la segunda. Si le pregunta por tercera vez, pero de verdad que me quieres, la tercera no se la va a contestar. A la tercera le va a salir con una mala crianza. Si no me creíste la primera, ¿para qué me estás preguntando? Es como probablemente alguien reaccionaría, ¿verdad? A la primera es una, pero a la segunda, a la tercera. O sea, cuando te preguntan tres veces lo mismo y tiene que ver con el amor, pues es complicado. En el caso de Pedro, también, recuerden, estamos en el Evangelio de San Juan, las preguntas tienen intención también, las respuestas también, hay un diálogo. Y hay que leer todas estas palabras, ¿verdad? Hay que ver que Jesús pregunta cosas distintas. Pedro, ¿me amas más que estos? Así que la primera pregunta no es solo y simplemente si Pedro quiere al Señor. Allí están los demás y está haciendo a Pedro comparar el amor que él tiene con los de los demás. Y le va a decir, tú me amas más que estos. En el contexto de la negación. A todo esto Juan estuvo al pie de la cruz, Pedro no. Y cuando Jesús pregunta, a todo esto el evangelista nos dice, ¿verdad? Que cuando Juan reconoció que era Jesús, dice, el discípulo al que amaba al Señor. O sea, había una relación bien particular. Y aún así, Jesús le pregunta a Pedro, en ese evangelio donde el que lo escribe afirma que él es el cocoroco del asunto, ¿verdad? En términos del amor. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice que sí. Y así, las tres veces. La tercera vez la contestación de Pedro es espectacular, porque va a acudir al conocimiento y a la sabiduría del Señor. La tercera vez que Pedro conteste, le va a decir al Señor, tú lo sabes. A mí me encanta este diálogo y sobre todo esto que le dice Jesús a Pedro, tú lo sabes. Ya no se trata de mi contestación, tú lo sabes todo y tú sabes que lo que te estoy diciendo es verdad. Tremendo. Pero también Jesús en ese camino le ha dado unas instrucciones a los a Pedro. ¿Cuáles son esas instrucciones? Le ha dicho, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas y apacienta mis ovejas. Entonces, las instrucciones son distintas y está hablando acerca de la misión, le está concretando la misión. Los corderos son los más pequeños, los débiles. Y a los corderos hay que alimentarlos, por eso hay que apacentarlos, llevarlos a los pastos para que se alimenten. Pero las ovejas de vez en cuando hay que conducirlas también. Entonces está el pastoreo, el de conducir, el de guiar, el de alimentar, el de proteger, el de cuidar, el de velar por los más débiles. A todo eso le está diciendo Jesús a Pedro, le está diciendo, esta es tu misión. Ahora, velar por el débil, velar por el pequeño, aliméntalos, cuídalos, llévalos. Y el asunto es, ¿qué es lo que está haciendo Jesús con Pedro? Jesús está apacentando a Pedro, Jesús está pastoreando a Pedro, Jesús está cuidando al débil. Y ya Pedro pasó por la experiencia de la debilidad, por lo tanto, Pedro puede reconocer lo que le corresponde hacer ahora como pastor al cuidar de las ovejas del rebaño. Y cómo tiene que velar por aquellos que están sumidos en debilidad y van a querer acercarse a Dios. Y Pedro ahora va a tener que mostrar el camino de la misericordia al Padre. De aquí, lo extraordinario de la elección de Jesús de los apóstoles, incluso lo extraordinario de la providencia de Dios, al permitir todas estas experiencias dentro de eso que le llamamos el colegio apostólico, el grupo de los apóstoles, incluso de sus caídas en su relación con Jesús, en cuanto a la misión que iban a realizar. Hay una expresión del pregón pascual que dice, feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y esto de lo que está hablando es de hecho del pecado de Adán. Sin embargo, también hay estos momentos donde uno dice, ven acá, pero dentro del plan de Dios, cuando Él permite, no es que quiera que nosotros fallemos, ni siquiera que nos obligue a fallar, pero cómo dentro de estas circunstancias Dios puede aprovechar en su providencia estas experiencias amargas para dar un paso de crecimiento. Nosotros experimentamos en la pasión y en la resurrección del Señor la misericordia de Cristo. Y mientras nosotros veíamos cómo el Señor hacía propio el corazón del miserable, y el miserable en ese caso era, por ejemplo, el ladrón en la cruz, el miserable era aquellos que estaban crucificando al Señor, por quien Jesús pidió perdón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros vemos a Jesús asumiendo la misericordia, asumiendo con misericordia la miseria de los demás, ahora tenemos que pensar cuál es la misión de Pedro y de la iglesia. Tiene que continuar eso. Ahora, ¿cómo somos capaces de hacerlo? Pues la verdad es que para que Pedro pueda ser tan misericordioso como Jesucristo, tiene que entender lo que es eso. Y la forma de entenderlo fue: mira lo que hizo Jesús contigo cuando tú tuviste que hablar con Él después de tus miserias y tuviste que presentarle tus miserias. Y sin embargo, Jesús no te habló de miseria. ¿De qué te habló? Te habló de amor. También es espectacular. Les decía la semana pasada que en los encuentros de Jesús con los apóstoles no hay recriminación. Y en este diálogo de Jesús con Pedro tampoco lo hay. Jesús habla de amor. Pedro, tú me amas. Pedro, me quieres. Pedro, me amas. Haz lo que te pido. Tú me amas, haz esto que te pido. Y sígueme, haz esto que te pido. El proceso nuestro de reconciliarnos con Dios es de hecho un camino también de amor. Cierto es que en un momento dado nosotros vamos a reconocer también que pasamos por complicaciones y miserias. Pero todos estos diálogos donde nos acercamos a Dios, llegamos delante de Él y le decimos al Señor: pues mira, esta semana a lo mejor estuvo bien. O podemos decirle: a pesar de que todo estuvo bien en términos de cómo he tratado de vivir mi fe, pues hubo este momento, la verdad es que no di el testimonio que debía haber dado, no amé a mi prójimo como lo debía haber amado, no seguí tu voluntad como la debía haber seguido. Jesús no está ahí para señalar y seguir hundiéndote más en la culpa. Te va a hacer una pregunta muy concreta, te va a decir: pero tú me amas. Y entonces, en este momento nosotros podemos entender que aunque nuestras caídas sean faltas al amor, no son sinónimo de que no amamos a Dios. Puede ser una equivocación, puede ser un error de juicio, una caída que simplemente no advertimos. Tantas las circunstancias que pueden estar en torno a la caída de una persona en el pecado y en la falla. Puede ser momentos de sentimientos que nosotros no fuimos capaces de dominar, porque hemos tenido experiencias angustiosas y esas experiencias llenas de angustia y de dolor nublan nuestro entendimiento. ¿Cuántas cosas pasan en la vida de las personas? Es tan complicado. Usted lo sabe, porque somos así. Somos complejos, que no es sinónimo de que seamos acomplejados, son dos cosas distintas. Somos seres complejos, estamos compuestos de muchas cosas: experiencias, vivencias, cultura, familia, tantas y tantas cosas, tantos y tantos pensamientos, y estas experiencias que vamos teniendo a diario, y todas ellas que nos afectan y nos aprietan. Y luego, como si fuera poco, ahora tenemos la capacidad de ver lo que otras personas experimentan, y eso también nos afecta, y tenemos los medios de comunicación, y lo vemos por el internet, y lo vemos por la televisión, y vemos las noticias. Entonces todas estas cosas van afectando nuestro diario vivir de tantas y tantas y tantas maneras, que Dios es aquel que es capaz de ver nuestro corazón. Es a Jesús a quien le podemos decir: Señor, tú lo sabes todo, porque es que nosotros, ni siquiera nosotros somos capaces de saberlo. Conozco, Señor, que hay miseria en mí, pero tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y ahí entonces uno vuelve a recorrer un camino de reconciliación y vuelve a ver que el Señor va a insistir en que continúes en la misión que Él te ha dado. Y a todos nos ha dado la misma misión: amarle a Él, amar al prójimo, amarle a Él, creer en Él, aceptarle a Él, y eso, darlo a conocer a los demás. Todos somos testigos de Cristo resucitado y tenemos que ser en medio del mundo testigos de Cristo resucitado. Así que no es Pedro el único que está llamado a pastorear y apacentar. Y no es el Papa Francisco el único llamado a apacentar, ni son solo los sacerdotes y los diáconos. Si el Papa Francisco dijo hace ya varios años atrás que quería sacerdotes con olor de oveja, porque necesitaba que sus sacerdotes estuvieran entre las ovejas, pues la verdad es que todos nosotros debemos, dentro de la iglesia, tener ese olor. No porque somos ovejas, sino porque queremos también compartir la responsabilidad del buen pastor que es Jesucristo y que nos ha llamado a todos por medio del bautismo que hemos nosotros recordado en la Pascua y que nos ha impulsado y nos ha enviado a todos nosotros por medio de la confirmación que recordamos también en el tiempo pascual. Somos llamados, somos elegidos, hemos recibido del Señor también la pregunta que Jesús le hizo a Pedro: ¿me amas? Y en silencio y en oración, ¿qué podemos hacer en este momento? Contestarle al Señor: pero yo no lo voy a hacer por ti. Hacemos un momento de silencio para que tú le puedas contestar desde el corazón al Señor la pregunta que Él te hace: ¿me amas? ¿Me amas más que esto? ¿Me quieres?
Finalizamos esta reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos en el internet en la siguiente dirección: www.pscmpr.org. Repetimos: www.pscmpr.org. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.